del mar los vieron llegar. Mis hermanos emplumados eran los hombres barbados de la profecía esperada. Se oyó la voz del monarca de que el Dios había llegado y les abrimos la puerta por temor a lo ignorado. Iban montados en bestias como demonios del mal, iban con fuego en las manos y cubiertos de metal. Solo el valor de unos cuantos les opuso resistencia, y al mirar correr la sangre se llenaron de vergüenza.
Porque los dioses ni comen ni gozan con lo robado, y cuando nos dimos cuenta ya todo estaba acabado, y en ese error entregamos la grandeza del pasado, y en ese error nos quedamos 500 años esclavos. Se nos quedó el maleficio de brindar al extranjero nuestra fe, nuestra cultura, nuestro pan, nuestro dinero. Y le seguimos cambiando oro por cuentas de vidrio, y damos nuestra riqueza por sus espejos con brillo.
Hoy en pleno siglo XX nos siguen llegando rubios y les abrimos la casa y los llamamos amigos.
Pero si llega cansado un indio de andar la sierra, lo pillamos y lo vemos como extraño por su tierra.
Que te muestras humilde ante el extranjero, pero te vuelves soberbio con tus hermanos del pueblo. Oh, maldición de Malinche, enfermera del presente, ¿cuándo dejarás mi tierra? ¿Cuándo harás libre a mi gente?
Bueno, ahí están uno entonado su cara haciendo Maldición de Malinche.
Bueno, y podemos acompañar este lindo momento radial, musical, y también de recuerdo por lo que lo sucará, ¿no? Tan fuerte, con un fragmentito de Octavio Paz, que dice así: ella permanece en la imaginación y en el recuerdo de los mexicanos actuales como símbolo de un conflicto no resuelto aún. No querer ser indios, ni tampoco españoles, tampoco mestizos. Estos hijos de nadie empiezan a definirse en la ruptura de la negación. Para los mexicanos, el nombre de Malinche está asociado a una serie de términos despectivos. Arma afilada es la lengua de este pueblo que no le perdona su traición. Ella es la representación de la madre violada, de lo chingado. Malinchista es aquel que traiciona, que extranjeriza a su pueblo, aquel que reniega de sus orígenes, ¿no?
Bueno, ¿y quién era Malinche?
Y yo me hago una pregunta más, porque me imagino que capaz que muchos se lo están preguntando. ¿Cómo trabajará un profesor de historia este tema y pasará la canción de Malinche con sus alumnos? ¿Y qué hará con ellos, no?
Porque esta En un fogón, por ejemplo, es de las que todos la cantan.
Todos, ¿no?, la sabemos.
Y todos somos latinoamericanistas cuando
cantamos. Y ahí nos ponemos. Y sin embargo, claro, la canción no es de la época, es del siglo XX, y como todo en historia, tiene mucho más de su presente y utiliza el pasado para explicarlo. Es una canción propia de también del antiimperialismo mexicano, de ese... Y latinoamericano frente a los Estados Unidos. Ese extranjero es mucho más un norteamericano o un capitalista que un español barbado, y tiene, como nos ocurre muchas veces en la cultura, una simplificación que ayuda a la comunicación pero que oscurece el pasado tal como fue, que en realidad nunca lo vamos a ver estrictamente. Pero cuando uno empieza a indagar en fenómenos históricos, se encuentra con algo, y voy a decir otra cosa que capaz que suena un poco esquiva la pregunta, pero si yo les pregunto a ustedes, ¿en qué documentos aparece mencionada una persona como Malinche? ¿Saben su nombre? ¿Vieron alguna vez eso?
No.
Hay cartas de Moctezuma, el emperador de los aztecas, dirigiéndose, oh señor Malinche, ¿no? ¿Saben a quién se refiere? ¿A quién le decían Malinche los documentos? A Hernán Cortés, porque Cortés adopta el nombre de Malinche, su amante, su, hoy diríamos, su querida, su concubina. Cortés tenía su mujer en España, pero tenía una relación con Malinche, y los aztecas, cuando lo mencionan a Cortés, y para los demás, es el señor Malinche, porque Malinche es la que habla por él, porque es quien tiene el conocimiento del español, del náhuatl, la lengua de los aztecas, y también del maya, porque a Malinche se la regalan, esa es la historia, se la regalan a Cortés, unos señores de Tabasco, de la zona del Yucatán, maya, quienes la habían comprado, y acá empezamos a ver la historia de quién era Malinche, la habían comprado a unos miembros de la realeza azteca. La historia es muy triste, es decir, es lo que conocemos de lo que Malinche contó a los españoles que han hecho las crónicas de la conquista de México. Al parecer Malinche era hija de un rey local azteca que había tenido un hermanito, y la madre quería que la herencia del rey no se dividiría entre los dos. Cuando muere una niña de sus esclavas, toma el cuerpito de la niña, lo entierra como si hubiera muerto Malinche, y vende en secreto a Malinche a unos mayas, ¿no? Una historia horrible, pobre Malinche, la verdad que en realidad se llamaba Malitzin. Malitzin es, viste que el náhuatl tiene eso mucho de L, y T y Z, Malitzin, y los españoles decían Malinche, Malinche, y Malinche, Malinche, y quedó Malinche, ¿no? Sí, no tenemos en Wikipedia, debería tener como se dice Malinche, teníamos Mao Zedong la otra vez, pero esto no lo tiene. La cuestión es que de una historia como había tantas, es decir, Malinche, digo yo, y no es por discutir a Gabino Palomares, que es el autor de la canción, ni a todo lo que la gente siente cuando la canta, pero Malinche, más que traidora, arrancó siendo traicionada a ella por un montón de situaciones de vida terribles, pero además de que la vende la madre, después la regalan los mayas, porque el señor este de Tabasco, Huatley, ante la llegada de los españoles y estos temas, que se acuerdan que fue todo un conflicto, ¿no? Aquello de si los caballos eran parte del cuerpo de los hombres, si eran monstruos, bueno, si eran dioses, cosas que siempre sabemos mediadas por las crónicas europeas también. Lo que decide, para no enemistarse con ellos, le regala 20 mujeres a Cortés, entre las que va Malinche, ¿no? Y acá viene otro fenómeno que para mí es muy interesante. Por determinadas características, obviamente que muchos cronistas son elogiosos, no solo de la belleza, sino de la inteligencia, de la capacidad negociadora de Malinche, Cortés la tiene como su preferida. Es más, van a tener un hijo, Martín, en el año 1522. Esto es entre el 19 y el 22, es que está el nudo de la historia, ¿no? En el 21 cae Tenochtitlán, la capital de los... Pero eso es accesorio en nuestra historia, hoy es Malinche, ¿no? Y ella, lo que logra, aparte de, digamos, destacarse entre las mujeres de Cortés, es porque sabía náhuatl y porque aprendió maya y aprendió español, o sea que era brillante en la lengua, le servía a Cortés y a los otros jefes para tejer alianzas. Claro, entonces acá viene el tema de decir, no, pero en realidad Malinche, si era indígena o si era náhuatl, porque decirle indígena también es un tema complejo, ¿no? No eran de la India, eran náhuatl, pero esa era una náhuatl vendida por los náhuatl. Y entonces era maya, pero los mayas la regalaron a los españoles. ¿Qué era Malinche? Malinche era
un pasamano.
¿No? Pobre, claro, pero en realidad hay otro tema acá, que porque muchas veces lo simplificamos y decimos, pero como era de los pueblos originarios, ella no tendría que haber estado con Cortés, o no tendría que haber ayudado, o tendría que haberle avisado a los otros que lo venían a conquistar. Pero en realidad eso es una visión desde el hoy, en donde creamos como dos equipos, ¿no? Como dos cuadros que van a enfrentarse, ¿no? Españoles contra indios.
Contra nativos.
Lo que no fue real en la historia, porque...
ellos están enfrentados entre ellos.
Exactamente.
De hecho, siempre, no sé, sí, vos sí. me lo vas a confirmar, muchos pueblos originarios de América del Sur, que habían sido conquistados y dominados por ejemplo, los aztecas o los mayas, vieron hasta cierto de cierta manera como libertadores a los españoles, ¿no?
Totalmente, ¿no? Mira, hay un gran historiador que se llama Hugh Thomas, que bueno, es un gran historiador de la Guerra Civil Española, de la trata de esclavos, son ingleses, esos increíbles, ¿no? Y de la conquista de México. Y Hugh Thomas, siendo inglés, que los ingleses en general, no un historiador por suerte, son muy de criticar a los españoles y como que está la leyenda negra del, como de que el imperio español era bárbaro, salvaje, y en cambio el imperio británico era civilizado. Hugh Thomas enseguida, cuando tiene un librazo que se llama La Conquista de México, dice: no se trata de una lucha de civilizaciones. La conquista de México, no estamos hablando de la conquista, es una lucha de imperios.
Claro.
Los aztecas eran un imperio. Y los de Tabasco, por ejemplo, aparte de regalar mujeres, se van a sumar y van a hacer una, van a haber 20.000 indígenas con Cortés. ¿Ah? Tlaxcaltecas, que hacía años que pagaban tributo, y pagarle tributo a los aztecas no era solo trabajar. Ustedes se acuerdan de esto, los aztecas te pedían vida para sacrificar.
Para sacrificar.
Estaban, si hablamos de que había imperio heavy,
la pregunta, ¿no?
la pregunta es,
entonces, es decir, yo lo que quiero plantear como una ayuda a reconocer la figura humana que podemos llegar a pensar que existió detrás de este nombre Malinche, que lo tenemos tan asociado a la traición, en realidad es una fue una intermediaria de una alianza temporal entre diferentes grupos, claro, de distintas culturas, porque también entre los indígenas mexicanos, no son todos los mismos, ¿no? Estamos hablando de tres lenguas ya,
claro.
Castellano, náhuatl y la lengua maya. Ella sirvió de nexo, pero también es cierto, y aquí, por eso digo, vamos a volver a la persona, en determinado momento de su avance, ella también empieza a cambiar sus ropas, a vestirse como una dama española, a tener el hijito de Cortés, que es el hijo del nuevo jefe. Se encuentra con su madre, la madre la reconoce, hasta que la había vendido, y la escena la narran los españoles, que no entienden qué se dicen, porque ni siquiera hablan en náhuatl, que no lo entienden nada. La madre le llora, como que le pide perdón, y Malinche lo que hace es se saca los collares, todas las cosas, digamos, los adornos glamorosos que tenía de oro, ¿no? Como nueva semi-emperatriz.
Los adornos castellanos.
Y se los pone la madre y la perdona. Y sigue con Cortés. ¿No? Es decir, porque también parece que fuera una vengativa, porque vos decís, lo hizo por resentimiento. No, le tocó ese papel en la historia, si se quiere, desafortunada. ¿Cómo termina esta maldición? Yo creo que la maldición la vivió ella, ¿no? Cortés se tiene que volver. Cortés, para asegurarle un futuro económico, la casa con un español que va a quedar en México para que ella tenga este título de vecina, y, ¿no? Pero no era española, tampoco, ¿qué era? Era de América, y se agarra una peste de viruela y muere al poco tiempo, ¿no? Es decir, es una historia muy interesante que por lo menos da para pensar a veces cómo usamos algunos conceptos y cómo algunas historias quedan totalmente dañadas y distorsionadas, que cuando te acercas a ellas las ves diferente, ¿no?
La pregunta es si aquellos pueblos que eran sojuzgados por los mayas o por los aztecas o por otros imperios, a la hora de aliarse con los españoles, lo que hicieron fue cambiar un imperio malo por uno mejor, o cambiar un imperio malo por uno peor.
Claro, esa es una gran pregunta que en historia no podemos contestar en ese sentido.
Salieron contra el enemigo,
claro,
punto,
y ¿no? malo o peor, es muy difícil de equilibrarlo. Lo que está claro es que, por muchísimos motivos, el imperio azteca no generaba ningún tipo de legitimidad ni de adhesión por las otras grandes comunidades indígenas que había, que no eran aztecas. Claro. Entonces, bueno, lo mismo pasó con los incas, ¿no? Pero los incas se pelearon entre ellos.
Pero a lo que, ¿no? Yo voy, cuando los de Europa del Este venían los soviéticos, los recibieron como libertadores por los nazis, pero después se quedaron los soviéticos. Y también tuvieron que durante 60 años vivir bajo la égida de los soviéticos. Me pregunto si esos pueblos habrán dicho, bueno, llegaron los españoles y después dijeron, ¿Para qué no salíamos con esto?
Eso es muy probable, eso es muy probable. Pero en el momento...
Era la mejor opción.
No digo la mejor opción. Tampoco Malinche podía saber eso.
No, lógico.
No, es decir, y ni Cortés. Es decir, también para ellos era un nuevo mundo. Y hagamos un saludo a Hernán Cortés, porque pese a todo, que es el gran conquistador, también está visto muchas veces como bárbaro, trató de darle un futuro a esta que no podía ser nunca legalmente su mujer, porque Cortés también tenía las limitaciones de su cultura. Ya era casado, era católico, aunque parece que era un Latin lover total. Cortés, que hay que tenerlo en cuenta, sí, tenía mujeres en abundancia y era un
fenómeno. El Chayanne de la época.
No era un conquistador solamente de tierras, y bueno, Malinche quedó entre ellas.
Sapo, dos cosas. Uno, que sí, a todos los que nos mandaron propuestas, hay que sortear la parrillada
Cativelli. Vamos a leer todas entre hoy de tarde y mañana.
Está. Y lo otro, también a los que adivinaron el personaje escrito por Pipo, que era Julio Boca.
Exactamente. Nos vamos. Gracias, Gabriel. Bueno. Espectacular, como siempre. La información continúa en 3-0 y también en nuestro sitio web, espectador.com.
Suena tremendo, tremendo.
Suena tremendo.